desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Despedimos el mes de junio, despedimos la primera mitad del año 2021. Ya el Señor nos ha regalado 6 meses maravillosos. Hoy, este día, es nuestro último culto. Ya el viernes, cuando vengamos a la casa del Señor, estamos en julio, el mes de la independencia de los Estados Unidos. Y añoramos, pedimos, no auguramos, no somos nadie como para poder vaticinar. Pero pedimos al Señor que, si no nos da un mes mejor, que por lo menos donde es el mes tan lindo que nos dio de junio, o en ese caso también los meses que nos han precedido, que han sido meses muy bendecidos, ver tanta gente venir a los pies de Jesús, la iglesia está muy bien, sin olvidarnos que hay una cantidad de hermanos de nuestra congregación que están enfermos, que han por ahí caído enfermitos de otra cosa que no tenga nada que ver pues con el COVID. Esa enfermedad ya quedó a un lado, ahora son otras cosas que están achacando la salud de una buena cantidad de familias de nuestra iglesia. Bien, tengo 40 minutos, demasiados, para poder predicar. Siempre se predican 30 minutos. Hoy le voy a invitar a que nos pongamos en pie. Estamos en la serie de sermones creciendo con el libro de los Salmos. Así que le voy a invitar a los hermanos que nos pongamos en pie, por favor. Vamos a buscar en la Escritura, en el libro de los Salmos, el Salmo 9. El Salmo 9. Vamos a leer del versículo 1 al 9. Voy a leerlo del 1 al 8. Y en el versículo 9 lo hacemos todos. Esta noche va mi saludo, mi cariño. Sé que nos escucha, y es porque siempre cuando termina la transmisión, encontramos un saludito, hasta por allá, a los Emiratos Árabes Unidos. René, estamos orando, aquí está tu esposa, oramos por tus suegros, oramos. Hermana Carmen Sandoval, no sé si me escucha o me escuchará mañana en diferido, pero también nos da mucho gusto al saber que llegó con bien, que llegó acá a su casa y que pues ya está fuera del hospital. Además de esto, también Evelyn, Manavera, Lluvia, no dejamos, hermana, por favorcito, dígale a sus hijos, a Julio y a su familia, por favor, que no dejamos de orar por Lluvia y por todas las necesidades que hay en la iglesia. Voy a leer del 9, el 1 al 8, en el 9 lo hacemos todos. Miren lo que dice la Biblia. Te alabaré, oh Jehová. Esto es la cosa que nos pone en vergüenza a nosotros. Con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás. Cayeron y perecieron delante de ti. Porque ha mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Todos en el 9, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. No quisiéramos inventar ni exagerar o añadir aquellas cosas que pasaban por el corazón y la mente de David cuando escribió este salmo, pero por lo poco que hemos leído, parece que había mucha gratitud para contigo. Señor, danos una poca porción de la gratitud de David a nosotros, para que también añadamos una poca de porción más para contigo, en nuestro temor, en nuestro respeto a ti. perdona nuestros pecados, háblanos al corazón, lo necesitamos y lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. La mayoría de los cristianos, y me incluyo en esa mayoría, ahora no, ahora que ya estudié y que entendí, pues dejé de pensar o de asociar. Pero en el inicio de mi peregrinaje, de mi caminar en Cristo, igual que otros, yo asociaba la expresión alabanza con cántico, con música, con instrumentos, con un cantante, con un coro. Y nosotros asumíamos o entendíamos o comprendíamos que todo lo que tiene que ver en la Biblia acerca de alabar a Dios, o to worship God, or to praise God, tiene que ver con música. Y en realidad no todo es así. Porque no solamente con alzar nuestra voz o entonar algunos cantos, deben de ser la expresión para alabar a Dios. Le voy a dar a usted la definición que hice, la transliteración de los escritos para acá, para que usted más o menos y yo tengamos un mejor entendimiento de lo que es bíblicamente la palabra alabar. Alabar es manifestarle a Dios nuestro agradecimiento. Alabar es manifestarle y expresarle a Dios nuestro reconocimiento, que lo que somos, de dónde estábamos, a dónde ahora estamos, de dónde estuvimos y hasta dónde ahora nos encontramos, eso es reconocimiento. Es indiscutiblemente que ha sido Dios el que nos ha traído o nos tiene acá donde estamos. Alabar a Dios es decirle gracias por cada uno de los aspectos de la naturaleza. No sé si a usted le ha pasado esto. ¡Qué calor, verdad, hermano! No estamos contentos con el calor. ¡Qué frío, hermana! No estamos contentos con el calor. ¡Mucha sequía! ¡Demasiada! Total que nunca estamos contentos como nos tiene Dios. Entonces, aunque usted se pare aquí y le cante el Padre Nuestro, y se desgalíe cantando cuán grande es Él, si nosotros no damos gracias a Dios por el que por alguna razón hay calor, por alguna razón hay frío, por alguna razón hay sequía, y por alguna razón hay lluvia. Entonces, no, por más que seamos buenos cantantes, si nos quejamos, no estamos alabando al Señor. Alabar a Dios no es solamente entonar un canto, o en privado, o en público. Le voy a hacer una preguntita. Vaya, si nosotros no tuviéramos esta Biblia, o la Biblia que usted tiene en sus manos, por alguna razón se le privara a usted de tener contacto con la Biblia. Está en la cárcel, está en el hospital, anda de viaje, la olvidó. Por alguna razón, si usted se encuentra a solas, o donde esté, ¿sería usted capaz de recitar una buena cantidad de porciones bíblicas? Segundo, si nosotros no, claro, ahora ya somos más modernos, somos mileniales y ya no tenemos himnario, ahora todo es PowerPoint, póngale, que si nosotros no tenemos un himnario, yo vengo de iglesias de corte, en donde, no sé si hermana Zabaleta, usted tiene algún himnario en su casa, se lo robó de aquí de la iglesia, o lo, ah no, verdad, bueno, le pregunto, verdad, le pregunto. No, le voy a decir por qué. No sé si usted viene de ese corte donde todos teníamos un himnario y no nos lo regalaban en la iglesia, sino que comprábamos un himnario. ¿Para qué? Para que cuando tuviéramos nuestro devocional, nosotros, además de la Biblia, entonáramos un himno. Y esto se daba muchas veces en familias que tenían, por ejemplo, habilidades musicales y tenían algún instrumento para hacerlo. Entonces, le pregunto, si algún día nosotros nos reprimen, nos quitan la Biblia, nos quitan el himnario, no tenemos un CD, no tenemos un iPhone, no tenemos nada, ¿cuántos himnos, se sabe usted, de los 500 532 himnos que están en el Himnario Bautista. ¿Cuánto se sabe? Si la respuesta sin la Biblia y sin el Himnario, hermano, ¿y entonces cómo vamos a alabar a Dios? Los apóstoles, los profetas, los patriarcas no tenían una porción de la Biblia, pero recordaban los estatutos y los decretos. Los apóstoles no tenían el Antiguo Testamento, no cargaban con ellos los pergaminos, pero sabían las palabras de Jesús. Las iglesias recordaban las palabras y los sermones de Pablo. Llegaron un momento donde la Biblia todavía no estaba escrita y muchos de ellos, a mí me contó esto mi pastor, el doctor Edgar López Bertrán, me contó que él tuvo un maestro de romanos que era ciego y se sabía de memoria los 16 capítulos de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. ¿Cómo la leyó? No había todavía sistema braille. ¿Sabe usted cómo la leyó? Escuchando a su esposa, narrándole los 16 capítulos de Romanos. Escuchando la voz de su esposa, aprendió los 16 capítulos de la carta a los Romanos. Cuidado con cometer el error que yo cometo. Yo soy un predicador que lo he mencionado cantidad de veces. Yo soy un predicador tan ruin, porque usted me quita a mí el bosquejo y me mata. Yo soy un predicador bosquejo dependiente. Vea usted a la mayoría de los pastores, vea esto. Si usted es de las personas que quiere hacer crecer su acervo cultural bíblico, mi recomendación para escuchar buenos predicadores, o ver buenos predicadores en la tele, Charles Stanley, Chuck Swindoll, David Jeremiah, John MacArthur, cuando estaba vivo, Adrian Rogers, John Bisaño en Houston, Criswell en Dallas. Ellos tienen su Biblia y su bosquejo. Siempre. ¿Por qué? Porque no quieren cometer lo que hoy se comete en día cuando el pastor se aleja, no digo físicamente del púlpito, pero se aleja de lo que escribió. Y empieza a alegorizar, y empieza a hablar lo que se le viene en ese momento a la mente. Error grande es memorizarse un sermón para predicarlo. Un descuido, y se le olvidó el cierto del sermón. Como le pasó a una reina en mi pueblo, y estaba el gobernador, y la banda de música civil, y la marimba no sé cuánto, y la entronada reina de la feria de Guastatoya pasó al frente y se había leído y aprendido de memoria el discurso. Buenas noches, señoras y señores, autoridades civiles y militares, audiencia que nos honra con su presencia. Todo es aprendido, ¿eh? Me siento. O sea, sentate, mijita, le dijo el gobernador. Entonces, ya se puso a pensar usted el día que usted ya que está en el hospital, está en la cárcel y no tiene un himnario. Dígame, ¿qué himno? Dígame, por favor, dígame, ¿qué himno se sabe de memoria? Dígame, ¿qué salmo se sabe de memoria? ¿Qué cántico cantaría usted? Yo no sé por qué les pasa esto, no he llegado yo todavía ahí, pues probablemente me toque. Pero tu mamá, muriendo, Erika, cantaba mucho la canción de Denny Berríos, ¿verdad? Esa era una de las canciones que le gustaba a la hermana Anita. Y por cierto, en el día de su funeral lo pusimos acá. A muchos quiero que me canten Cuán Grande es Él, En Presencia Estar de Cristo. Le pregunto, cuando usted no tenga, cuando no esté en la iglesia, no tenga nada, no tiene una Biblia, no tiene un himnario, no tiene nada, ¿cuál es su himno favorito? ¿Cuál es su corito favorito? ¿Cuál es el que usted tararea? ¿Cuál es el que usted silba? Pero le voy a mostrar nada más a usted, ojalá que tengamos esto ahí, algunos relatos bíblicos relacionados con alabar. Por ejemplo, dice la Escritura habla de sacrificio y pago de nuestros votos. Eso es alabar a Dios. Dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, porque esto es vuestro culto racional. Ustedes no alcanzan, la mayoría de ustedes no alcanzaron a vivir esto. Creo que los únicos que se quedaron acá fue Gloria y Edgarito cuando era niño, pero de ahí nadie. Pero llegó momentos, ¿te recuerdas, Gloria? Ustedes venían al culto a las 9 de la mañana, cuando habían 4 cultos, ¿verdad? Ok, llegaron momentos aquí en la West Orange, en esos años, 1998, 99, 2000, del boom de aquí del crecimiento, donde venían 175 hasta 200 personas de Matamoros a adorar aquí. Y una cosa, entonces, mi compromiso, imagínense usted qué obligación moral, ¿cómo hago para corresponder el sacrificio que hacen estos hermanos? Venir desde Matamoros, pasar una hora y media en el puente, pagar los $2.25 que se pagaba en ese entonces para acá, llegar acá a la iglesia, el culto, almorzar aquí en los lugares, luego irse a Matamoros. Algunos ya no se iban, se quedaban acá para venir al culto a las 5 de la tarde, Gloria, ¿te recuerdas? Porque había un culto a las 7 de la noche. Eso es sacrificio. Si no le cuesta venir a la iglesia, eso no es sacrificio. Y si de donde venimos, ¡ay, me queda tan lejos! Y luego el tráfico, y luego el sol. Eso no es alabar a Dios. Aunque venga aquí y se desgalíe cantando cuán grande es Él. ¿Sabe usted qué otra forma, o qué otra expresión, o qué actos relacionados en la Biblia, en acción de alabar, es hablar y caminar con Dios? Estás solo, estás a solas, donde estés, mantener una buena relación, una buena conversación. Habla también, ¿sabe usted qué es alabar a Dios? Cuando usted se regocija porque le contaron que en tal iglesia se convirtieron tantas personas. Si a usted le molesta, usted no está alabando a Dios. ¿Sabe usted qué otro acto se relaciona de alabar a Dios? Es cuando usted se dé cuenta que en otra iglesia las cosas están funcionando mejor que en la suya. Si a usted le molesta que en otra iglesia las cosas le vayan mejor que a donde usted esté, usted no está alabando a Dios. Si usted es de las personas que no puede compartir el éxito, las bendiciones que usted tiene como iglesia, como pastor, como diáconos, como liderazgo, con otra congregación, usted nos da valor. ¿Sabe usted qué fue lo que pasó cuando Jesús, en Lucas capítulo 5, vino y la pesca milagrosa, y Jesús le pidió a Pedro la barca y le dijo, mire, por favor, tira la red a mano derecha, y dice que las redes se rompían y empezaron a llenar, y los de esta barca le dijeron a la otra, vénganse, ayúdenos. Pero si lo único que queremos nosotros es acaparar para nosotros, eso no es alabar a Dios. ¿Sabe usted que también la Biblia habla de esto? Que cuando yo hablo del Evangelio, cuando comparto las buenas nuevas, cuando hablo de Dios, eso es alabar a Dios. Lo que contábamos la semana pasada de estos dos niñitos que vivían ahí en Nueva York, en ese parque maravilloso, ¿verdad?, de New York, y ahí vivía la esposa de Chuck Norris y la esposa de Bruce Lee. Entonces los dos niñitos, ellos no asociaban nada, pero cada uno estaba orgulloso de su papá. Y platicando y platicando, le dice un niño al otro, ¿y quién es tu papi? Le dice, mi papi es Chuck Norris. Adivinen, el mío es Bruce Lee, le dijo el otro. Va. Cada quien habla y se expresa bien de su papá. Cuando nosotros compartimos el Evangelio y no nos avergonzamos del Evangelio y abrimos nuestra voz y nuestra garganta y nuestro pecho y testificamos con la mesera y testificamos con el de la gasolinera, con el que nos está arreglando la llanta, eso es alabar a Dios. Entonces, pero hay algo especial en este salmo. Y es como que fuera un salmo y pareciera, porque eso lo vamos a ver el siguiente miércoles, que tanto el 9 como el 10... como que hubiera sido un mismo salmo, y es como un salmo nacional, hablando de la independencia, cuando así da la alegría que nos causa cuando gana la selección de nuestro país, o así como la alegría cuando recordamos las batallas ganadas por los Estados Unidos o por nuestros países. Eso es gratitud y eso es alabanza hacia Dios. Entonces, la gratitud, el entender y aceptar que lo que Dios ha hecho nos motiva a nosotros a alabar a Dios. Dame la primera, el primer punto, Erika. Motiva a alabar a Dios. En el capítulo 9, versículo 1, no nos vamos a salir de ahí. O en el Salmo 1, oiga esto. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Con todo mi corazón. Aquí no dice, voy a alabar al Señor con todas mis ganas. No. No, aquí tampoco dice, voy a alabar a Dios con la mitad del corazón. Ni tampoco con parte de mi corazón. Aquí dice, voy a alabar a Dios con todo mi corazón. Yo he llegado, no lo sé, aquí casi no se ha dado esto. Me lo comentan algunos amigos, me lo exteriorizan y lo comparten algunos pastores. Y me dice, pastor, estoy teniendo este problema, me dijo, y no sé cómo arreglarlo. Y le digo, es que me pide usted un consejo de algo que aquí no pasa. Por ejemplo, mire, me dijo, tenemos un grupo musical. Y son como 9. 2 de ellos, el hijo del pastor. El baterista es el hijo de un diácono. El del bajo, mire, vienen con unos pantalones, como dijeran en mi pueblo, rompidos, ¿verdad? Vienen con unos pantalones rotos, con tenis. Me dice, con las camisas de fuera. Ninguno de ellos trae Biblia. Ay, que el cantante principal del grupo no venga con Biblia el domingo, ¿verdad? Entonces, no vienen con Biblia. Mírenme, se bajan del altar sudando. Y se van al pasillo y ahí se quedan. Ya no entran, George. I don't know if you noticed that somewhere that I don't want to mention. ¿Ok? Ah, entonces a lo que vine yo es nada más a lucirme. Por otro lado, hay personas que están en el pasillo. Digo, esta cosa, no sé por qué. No sé por qué. Y ni quiero yo ahondar en esto. Pero no se da. En otras iglesias, ahí están hablando y salen y no participan de la adoración. No participan de los cantos. Hay unos hermanos que vienen justo a la hora del sermón, pero exacto después de la ofrenda. Ya tiene, es un reloj medido, oye, lo tienen. Bye. Y aquí el salmista dice, the God that I know, the God that I serve, deserves to be praised with all my heart. Mire la forma como pensaban ellos. Mire la forma como ellos asociaban. El Dios que yo conozco, al Dios que yo sirvo, debo de alabarlo con todo mi corazón. La expresión es en el hebreo de esta forma, mutlaven. O sea, por la muerte de un hijo. Nosotros podríamos, imagínense, de la inminente muerte, y Dios salvó de esa aterradora muerte o de ese trágico accidente, y salvó a tu hijo o salvó a la nación. Bueno, eso es lo que está hablando David. Dios ha salvado a Israel de sus enemigos. Entonces yo quiero darle gracias al Señor. Le voy a mencionar algo. No nací en este país, pero respeto esta nación y amo a este país, porque aquí, este país me dio a mí desarrollarme en el Evangelio, aquí me ordené al ministerio en esta nación, aquí encontré yo a mi esposa, aquí Dios me dio estos 2 hijos y estoy pastoreando. Había una bandera que estaba acá, era la única bandera que estaba en el 11 de septiembre del año 2001. 9-11. Eso fue el día martes. Y estaba aquí en la casa pastoral y a las 8:30, 9 de la mañana empezaron a entrar las llamadas. Pastor, vamos a tener culto hoy. ¿Y por qué usted? Es que las Torres Gemelas. Hermano, y la mayoría de los que me llamaron son los que no vienen el miércoles. Y luego el otro día, pum, se cayó el puente de la isla. ¡Ay, el fin del mundo! No, le dije. El culto lo tenemos el miércoles. Pero yo escuché, estas son las expresiones. Yo escuché, qué bueno que pasó esto, porque estos güeros gringos se lo merecen. ese día del culto, y aquí teníamos a James Bryan, se puso de pie y me aplaudió. Yo agarré la bandera de los Estados Unidos y la puse aquí. Y dije esto: "You don't like the United States? Go home. Beat it." Aquí comemos, aquí vivimos, aquí trabajamos. Y todavía venir a expresarnos mal del país que nos da de comer. Regrese, hombre. Váyanse a México. Váyanse a Guatemala. Regrese a El Salvador, hombre. Entonces, este hombre tenía un profundo amor por Israel, que cuando Dios libró y salvó a la nación, eso fue lo que lo motivó y lo inspiró a él a cantarle. Pero también, una de las cosas que escribió el salmista, dame por favor ahí el punto número 2, que la gratitud y la forma, el asombro de lo que Dios ha hecho conmigo. ¿Sabe usted qué logra eso? Motiva a contar las maravillas de Dios. Cuando yo me encuentro con esto, es un tema bastante delicado, y una vez dice, ¿será que me estoy extralimitando? ¿O debo de tener un poquito de mesura? ¿O mejor debo de callarme? ¿O mejor no digo qué bien me va porque fulano se puede ofender? Dichos, es que no es bueno contar dinero enfrente de los pobres, es que no es bueno comer delante de los pobres. Hermano, ¿qué quiere que le cuente? ¿Desgracias? ¿Qué quiere que le cuente? ¿Tragedias? ¿A usted le gustaría más que yo venga y le cuente a usted miserias? ¿Le molesta que yo pueda vivir o estar pasando por un momento de bonanza, de bendición? ¿Sabe usted que esta expresión en Daniel capítulo 4, versículo 2, ¿sabe usted que esta expresión no la dijo un cristiano? ¿Sabe usted que la dijo un rey pagano? Lo dijo Nabucodonosor. ¿Sabe qué dijo? It is my pleasure to tell you about the miraculous signs and wonders that the Most High God has performed for me. No lo dijo Daniel, no lo dijo Sadrach, no lo dijo Mesach ni Abednego, lo dijo el hombre que fue a incendiar el templo de Jerusalén. Lo dijo el hombre que se trajo cautivos a los jovencitos de Jerusalén a Babilonia. En español dice así, dame la cita que tenemos ahí. Conviene, está hablando Nabucodonosor, un rey pagano, el más miserable de todos, peor que el chacal de la trompeta hoy. ¿Sabe usted qué dijo este hombre? Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. ¿Usted quiere que yo me quede callado? Después de todo lo que Dios ha hecho, después de 2 semanas que han pasado, en donde ya miré yo los opilotes encima, en donde ya alguien había hasta las medidas del cajón hoy, y algunos ya se estaban mechando el bigote, ¿quién va a ser el sucesor del pastor Navarro? Mangos. ¿Usted quiere que yo me quede callado? La gente quiere que nosotros no contemos. ¿Cómo te va? Bien. ¿Y por qué? Dios es mi Dios. ¿Cómo te va? Bien, por la gracia de Dios. Eso no es preso. Hermano, discúlpeme. O no conocen a Dios, o no conocen la Biblia. Eso no es presunción, eso no es altanería, eso no es agrandamiento, eso no es de ser una persona así mera sofisticada o finuchi. No, no. Es un orgullo poder decir lo que Dios es. Es un orgullo poder contar las maravillas de Dios. La naturaleza, nosotros nos alegramos de grandes cosas en la vida, de las cosas que no. El hijo se graduó, acabo de verme en un evento en San Benito con un comisionado del condado y nos abrazamos y me dice, "Hi pastor, how you doing?" Bien, y lo primero que hizo fue enseñarme la foto de su nieta, de su nieto. Estamos orgullosos de que el niño se graduó, estamos orgullosos de que la hija acaba de dar a luz, estamos orgullosos. Enseñamos el carro, mostramos acá la casa, ponemos fotos de esto, dónde estoy, lo que estoy comiendo, y por qué no hablar de Dios. Por naturaleza nos deleitamos, no podemos callarnos. no podemos dejar de decir lo que Dios ha hecho con nosotros. La gratitud va unida de la alegría. En el Salmo 9, versículo 2, que dice ahí, Erika, aunque tenemos por aquí abierta nuestra Biblia, dice, me alegraré y me regocijaré. ¿En quién? En ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Va unida de la alegría. Ninguna desgracia es motivo de alegría. El domingo en la mañana yo voy a predicar ese sermón que he titulado Rescate 9:11, hermano. Yo solamente estoy esperando hoy a la noche a las 10:30, y allá estoy con mi señora en la cama viendo las noticias. A las 10:30 yo pongo en español e en inglés. Vaya. Y estamos viendo las noticias. Hoy espero a la anchor Patricia Llanot de Univisión para que cuente que ya no son 14 los muertos, sino que son 16, son 17. Hermano, qué terrible. Qué terrible. Qué terrible que usted sale, imagínense, que usted sale con la bolsa de la basura al patio, tira y ¡zum! Que se fue. Abre la puerta y hay un abismo. Ya son 6 días. La lógica nos indica que de los 147 que no han encontrado, hermano, la mayoría están muertos. Ojalá que no. Pero usted no ve a nadie de los que están ahí, que están contentos, ¿verdad? Usted no ve a nadie. Una desgracia es una desgracia. Ninguna desgracia es motivo de alegría. Ninguna mala noticia es la que promueve la felicidad. Solamente cuando hemos recibido un favor. Yo me recuerdo. No sé cuánto tiempo les tardó a ustedes que le llegara el cheque a mil de Trump. Y hoy todos los días iba al correo yo. Como aquí venía, ahí venían los hermanos. ¿Y a vos ya te vino? Ve, dije, ¿de qué está hablando, verdad? Y a usted ya le vino. Y aquel ya le vino. Y nosotros, yo le preguntaba a mi señora, ¿por qué uno tiene que empezar a dudar de todo el mundo? ¿No? ¿Será que esta ya fue al correo, lo cambió y ni me dijo, verdad? Así que entonces... Y nada, y hoy me levanto, 5:30 de la mañana, antes de que se levante esta, voy al correo, ¿verdad? Para ver si ya está ahí, y nada, y nada, y nada. Y nomás llegó y entró ella. Ya vino, me dijo, ya se fue también, ¿verdad? A pagar las deudas, ¿sí? A pagar las tarjetas, ya vino y ya se fue. ¡Alegría! Solamente cuando hemos recibido un favor, y cuando lo reconocemos, y cuando nos sentimos agradecidos... No estamos alegres. Pero con esto quiero terminar. Dije que iba a terminar antes. Nos ponemos en pie. Nos induce a cantar. Salmo 9:2. Mira lo que dice la escritura. Música de fondo. Irán. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Es natural. Es natural, cuando estamos nosotros contentos, estamos inclusive silbando, cantando, tarareando. Hermano, cuando estamos tristes, no queremos cantar. Cantaré al Señor por siempre. Dios está presente. Vamos a adorarle. Gloria dada a Cristo el Rey. Gloria, gloria al Señor por siempre. Cantaré todo lo expresado en el Salmo por medio de David. Es porque Dios le ha hecho. Mire, es que esto es lo lindo. Qué tipazo este. Mire, de veras que hubiera sido uno de esos. Si ustedes dijeran, mire, deme 5 nombres de personas con quienes usted hubiera querido vivir. 5. Es que son tantos. A mí me parece que dentro de 5, uno de ellos sería David. Esteban, después Pablo, Abraham, de plano, José. Entonces ya se terminaron los 5, pero este es uno de ellos. ¿Sabe usted cuál era la alegría de David? La alegría no era tanto de que Dios le había hecho a él un favor personal, sino que el favor que se lo había hecho era a la nación que él amaba. Era Israel. Cuando usted vea que hay cosas, lo digo, cuando usted vea y sienta, observe y palpe, cuantifique y califique lo que está pasando en su iglesia. Discúlpeme, si eso para usted no es motivo de alegría, le pregunto, ¿entonces qué? Los ojos de Dios están sobre este lugar. Esta es su casa. Él ha escogido este lugar para habitar acá, cuando dice la Escritura que donde hay dos o tres congregados en su nombre. Ah, bueno, y ahora vemos muchísimo más que dos. Este es el lugar donde Dios ha decidido. Cuando pasen cosas maravillosas en su iglesia, alégrese. Cuando pasen cosas maravillosas en su país, al que usted ama, del que usted come, alégrese. Cerramos. Padre, llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Cuídanos, protégenos. Ayúdanos a entender y a verte de la misma manera y con los mismos ojos que el rey David te miraba. Gracias por las cosas hermosas que has hecho en nuestra iglesia y gracias por los milagros que sigues haciendo. Te alabaremos por siempre en Cristo Jesús.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.